Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Rider Cope. Hoy tenemos visita ilustre en el estudio, tenemos un compañero, Nacho Díaz, de redes sociales de la Real Federación de Gol de Madrid. Nacho, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, saluda y ya, fuera, se acabó. Nada, bienvenido a tu casa, es un placer tenerte aquí. Bueno, tenemos hoy un programita bastante curradito. Voy a empezar primero por dar los resultados así, porque luego no me da tiempo, como tengo tantas entrevistas que tenemos ya a uno de nuestros hermanos esperándonos. Hay que decir que en el PGA Tour la victoria fue para Balimakis, en Georgia. Imagínese cómo está el circuito americano para que sea Balimakis el que gane, que no había ninguno de los más importantes, pero bueno, oye, tiene su mérito. Él fue de los que se ganó su tarjeta en el DP World Tour, que este año, por cierto, ningún español ha podido conseguir tarjeta. A ver si el año que viene tenemos un poquito de suerte y lo conseguimos. En el LPGA, ahí es donde están mis chicas, que yo... Ese es mi corazoncito. Se jugó en Florida, en el campo llamado Tiburón. Que Tiburón es una zona donde vive Tiger Woods. Bueno, vive un montón de gente, Nelly Korda, un montón de grandes jugadores viven en esa zona. La victoria se la llevó la tailandesa Tiki Kul, que se llevó 4 millones de dólares. Ahora mismo es la mejor jugadora, pero con diferencia. Quedó campeona, ya digo, en el a nivel mundial. Se llevó 4 millones de dólares. La segunda tailandesa fue Payare, que es amiga suya. Y tercera, Minelli Korda. Minelli Korda, que este año ha tenido una temporada muy, digamos, dos segundos lugares y ninguna victoria. Cosa rara en Nelly Korda. Pero ha quedado segunda a nivel mundial. La mejor española y única que estaba en la última jornada, nuestra Carlota Siganda, que ya vuela de camino a Málaga, porque defiende este fin de semana, de jueves a domingo, defiende en Guadalhorce el Open de España, y si gana será la segunda victoria consecutiva y su tercera, que también estará Sara Muñoz, Nuria Iturrio, Luna, bueno, están todas las españolas, y creo que vamos a ver un gran torneo. Pero vámonos ya con nuestro primer invitado. Ay, nuestro hermano Víctor Sauca. Víctor, buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? No sé si hablarte, espera, a ver si mi árabe está bien.
Sí,
me has entendido, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Claro, pues nada, bienvenido a Rider Cope. Oye, vaya, dos semanitas han sido, ¿no?
Sí, dos semanitas de mucho trabajo, la verdad. O sea, parece todo muy bonito, pero al final, bueno, hemos estado la primera semana cubriendo el HSBC Championship en Abu Dhabi y luego, posteriormente, pues la final, el DP World Tour Championship en Dubái, en Jumeirah Golf States.
No es vuestra primera experiencia, porque ya lo habéis hecho algún otro año más, pero qué bonita experiencia, nunca mejor dicho.
Bueno, es un imperdible en el año. Nosotros estamos todo el año esperando la fecha porque la verdad que es una maravilla. Se trabaja muy bien. El DP World Tour lo pone muy fácil para dar contenido, para establecer entrevistas con jugadores. La verdad que muy, muy bien. Es una experiencia muy chula, Jorge.
Hace 15 días hablamos contigo cuando estabas de trayecto de Abu Dhabi a Dubái y comentábamos sí. Que... Bueno, claro, tú has tenido la oportunidad de ver a los españoles que han estado jugando, ahí que se han clasificado, y evidentemente Ángel Añor ha sido el que ha partido el bacalao, de los españoles,
pues
me refiero.
Sí, además... Sí, sí, efectivamente, los españoles, bueno, dijimos, me preguntaste qué opinábamos y qué español creíamos que iba a quedar mejor posicionado, apostamos por Ayora y bueno, así fue, la verdad que Ángel hizo un muy buen torneo, bueno, con algún problemilla en la última jornada que le impidió pues estar en la más en la pomada aún, pero muy bien, la verdad que ver jugar a Ángel es un privilegio y es una maravilla, es una experiencia fantástica porque es un chaval que tiene muchísimo golf, con una cabeza está súper amueblada y que va a hacer grandes cosas, seguro.
Oye, fíjate que, por cierto, que luego hablaremos de vuestros torneos, que tenéis uno ya dentro de muy poquito, que de estos que uh-huh. yo he tenido la suerte de participar en alguno y es un pelotazo lo que montáis. Pero quería preguntarte, ¿no has echado de menos, yo sí personalmente, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no has echado de menos alguna victoria más de los españoles? Me refiero porque siempre estábamos acostumbrados de que 4 o 5 victorias caían en el DP World Tour por temporada.
Sí, bueno, también ha habido este año muchos segundos puestos que podían haber sido muy fácilmente primeros puestos. Pero bueno, sí, la verdad que sí. Yo, de todas formas, a nivel global, los españoles han hecho un gran trabajo este año. No se ha traducido, como tú bien dices, en resultados, pero bueno, yo he visto un gran trabajo porque, a ver, cuando vas siguiendo a los jugadores por el campo, vas viendo qué golf es el que despliegan y un poco la actitud que tienen. Y la verdad que eso, por ese lado, muy bien. Que luego no se ha traducido en resultados. Bueno, ya llega y en jugadores como Ángel Ayora, que son jovencísimos y tienen todo el futuro por delante, pues ahí veremos grandes cosas.
Es que Ángel Ayora además ha estado en primera posición en casi todos los segmentos del golf y sobre todo que ha sido 10 veces top 10, que ha sido el único que lo ha conseguido eso, que eso es tremendo.
Sí, sí, es una pasada, ya te digo que verle jugar es una maravilla y luego escucharle hablar, porque bueno, tenemos un montón de declaraciones, prácticamente todos los días hablábamos con él tras las rondas y merece la pena escucharle porque es un chaval que para la edad que tiene la cabeza súper, súper amueblada, con las cosas muy claras y sobre todo a mí lo que me gusta es ver el despliegue que hace por el campo de tranquilidad. Es decir, los golpes buenos y los golpes malos se encajan bien.
Sí, exacto. Entonces, sí, ves su ritmo que no cambia.
Efectivamente, para mí eso es un valor muy importante en un jugador que quiere llegar lejos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego, repasando algunos jugadores, ¿sabes a quién he echado yo mucho de menos arriba? Que no has tenido una temporada rara. Mira,
Pablo Larrazábal, ¿no?
Exacto. Y Jorge Campillo. Que Jorge Jorge siempre estaba entre los 8, los 10 primeros, siempre en casi todos los torneos estaba metido y con algunas victorias. Y
sí,
este año pues no ha tenido...
La verdad es que está jugando muy bien,
¿sí?
Pero es que ha sido un poquito también lo que hablamos de mala suerte. Realmente,
sí, es verdad.
O sea, no se traducía en resultados. Jorge ha estado jugando a un nivel bastante bueno. Lo que pasa que es lo que te digo, pues bueno, pues al final un poquito cuestión de suerte o que otros juegan mejor. Si es que esto al final en el golf es así.
Oye, y volviendo una cosa, Ángel Añora, tú eres de los que, yo pienso que sí, ¿eh? ¿Eres de los que piensas que, por ejemplo, el no haber conseguido la tarjeta para el circuito americano le puede venir hasta bien? Yo pienso que a lo mejor
sí,
un añito más,
sí.
Y estoy convencido que Ángel Añora este
Mucha
año
lo,
va a tener victorias,
piensa,
¿eh?
Sí.
Va a tener victorias en
a
el
ver,
DP World Tour.
Yo creo que todo tiene su momento, ¿vale? Y todo tiene una serie de etapas, unas fases, entonces ahora mismo Ángel yo creo que está en otra etapa. Tiene que asentarse y yo creo que lo ha venido, sinceramente, creo que bien. Oye, a lo mejor él discrepa y a nosotros, en principio, bueno, nos comentó también que eso, que quería ir despacio y que quería hacer las cosas bien, con lo cual a mí me parece que va un poco en la línea esta. No, con la edad que tiene este chaval, no pierde un año, por así decirlo. Yo, al contrario, creo que es una cosa que le va a fortalecer, que va a crear unos fundamentos muy buenos y una base para, bueno, pues luego hacer lo que él quiera.
Mira, yo siempre lo digo, hace unos meses que estuvo aquí el presidente de la Federación Española, Guerrero,
sí.
Burgos, y me decía, Jorge, uh-huh. Tenemos un nivel de jugadores y jugadoras que es un espectáculo, pero te digo un nombre, Ángel Ayora. Y mira,
sí,
y me dijo,
es que
hay que seguirlo.
Muchísimo.
Hay que seguirlo.
Sí, sí.
Y es verdad, es verdad. Lo que pasa es que
estoy
es
completamente
eso.
De acuerdo.
Es eso que a lo mejor, bueno, pues él a lo mejor le hubiera gustado pues conseguir la tarjeta y estar en Estados Unidos. Yo creo que cuando llegue va a ser un pelotazo. Y este año va a ser un año importante para Ángel Añora en el DP World Tour. Oye, pero aparte de hablar del DP World Tour y de todos vuestros viajes, que ya os voy a llamar Willy Fogg. Un saludo al padrino, y ya no digo nada más,
de tu parte.
Que tenemos con vosotros, que este año habéis hecho unos cuantos,
pues
hacemos un repaso.
Último torneo del año,
sí,
ya
pero...
cerramos el chiringuito por 2026.
Exacto, ¿con qué cerráis el chiringuito?
Pues ya cerramos el chiringuito con el clásico, con MTG Andalucía en El Rompido, en el Precise Resort Hotel del Rompido, uh-huh. en Huelva, y bueno, planazo, porque cuando vais a estar aquí pelando de frío en el puente de diciembre, pues nosotros vamos a estar jugando en manga corta.
¿Qué cara más dura tienes? O sea, encima, bueno, bofetón.
Hay que vender el torneo.
Encima bofetón.
Bueno, entonces no te hablo de lo del cortador de jamón,
bueno,
los calles y todo eso, mejor no hablamos.
Venga,
¿no?
Pues cuéntalo, porque eso lo he vivido yo. Cuéntalo, por favor.
Bueno. Nada, bueno, a ver, el plan es un plan, pues yo creo que imbatible para esa fecha. Nada, es del 5 al 8 de diciembre, como decía, el hotel es el Pisei Resort, el Rompido, y el campo es el Golf, el Rompido, que está justo al lado del hotel, con dos recorridos. Bueno, tenemos también Plan Plus para el día 4, si alguien se quiere animar y se le hace corto el puente, pues también una opción con una visita en barco por el río Piedras, con una actividad de golf acuática, y ahí lo dejo, con gastronomía local. O sea, yo creo que todos los elementos para que se pase una mañana fantástica la del viernes. Y luego lo que es el torneo oficial empieza el viernes por la tarde. Tenemos ya directamente el approach nocturno.
Uh-huh.
Y tenemos también torneo, tenemos dos rondas de golf, se van a jugar los dos recorridos, ¿vale? Uno se jugará el sábado y otro se jugará el domingo, con una ronda scramble, que es una ronda de entrenamiento el sábado, y luego pues el domingo la estado del foro individual, que es ya puntuable para lo que es el trofeo de los premios de las categorías.
Hala, ¿qué te parece? Y bueno, yo sé luego lo que tenéis de sorteos de premios, que es una pasada, una mesa espectacular. Estoy mirando a Nacho Díaz, que es compañero de redes de la Real Federación de Madrid,
sí,
de Golf.
Nacho, un saludo.
¿Conocéis, Nacho? ¿Conoces a Víctor Sauca?
Sí, hombre, sí.
Ah,
sí, claro.
Ah, perfecto, perfecto. Este es un vividor. Víctor Sauca, digo que es un vividor, ¿eh? No, Nacho.
Ah, bueno, me decía Nacho, digo, joder.
Un vividor del golf. Un vividor del golf. Oye, Víctor, por cierto, coméntanos ya, antes de terminar, cómo ha ido toda la temporada de vuestros torneos, por dónde habéis estado.
Pues muy bien, la verdad que no nos podemos quejar. Al final ya son torneos que, mira, para que te hagas una idea, el torneo de banderas este año es la novena edición, con lo cual la décima el año que viene hacemos 10 añitos. Fíjate tú, parece que fue ayer, y el año que viene hacemos 10 años. Luego también, pues son torneos muy asentados. El torneo Día de Canarias, que reúne a un montón de canarios que nos llevamos a jugar a Galicia, al balneario de Mondariz. Y luego tenemos este de Andalucía. Son las tres citas que tenemos en nuestro calendario de torneos amateurs.
¿Y alguna cosa vais a preparar? Me suena a mí... Porque
sí,
tenéis
estamos en ello, siempre.
Sí, sí, por eso.
Siempre digo. Estamos dándole a la cabecita, ya lo sabes tú.
Ya lo sé,
así
ya lo sé.
Así que, bueno, yo, no obstante, siempre que haya alguna novedad, ya sabes que vendré a contarlo a tu programa.
Y, por cierto, esa pedazo de web nueva.
Bueno, sí, muchas gracias, pero esa es la de noticias, efectivamente. Tenemos la web news.mtdg.es, donde, bueno, hemos ido recopilando todo lo que son las entrevistas y el contenido de tanto, bueno, cubrimos lo que es DP World Tour, cubrimos Live Golf, y tenemos una sección especial para el Open de España, y, bueno, Valderrama, que lo cubrimos dentro de la sección de Live, con lo cual, bueno, ahí el que quiera estar informado de lo que es el circuito europeo y del Live Golf, pues en esta página, en news.mtdg.es, tiene un montón de información, además con una visión un poquito diferente, ¿no? Una visión, digamos, no sé, alternativa del golf.
Uh-huh. Ah,
vale, no bueno. Solo resultados, sino, bueno, contenidos de muy diversos. Yo invito a la gente a que entre tanto en news.mtdg.es como en mtdg.es para el tema de los torneos. Apuntaros para Andalucía, que quedan ya pocas plazas, y esto es la semana que viene ya, vamos, que estamos aquí. Estamos al lado.
Perfecto. Repite de nuevo dónde se pueden apuntar, por favor.
Pues mira, en www.mtdg.es se pueden apuntar, ahí están los tres torneos, entran en el de Andalucía y ahí pues se realiza la reserva y se paga la reserva de plaza, que luego se descuenta del total. Todo lo que hay, con todo lo que tú conoces ya de welcome pack, de premios, de sorteo, gastronomía, spa, actividades, tal, son 530 euros por persona, incluyendo las tres noches.
Ah, pues mira, está bastante bien.
Así que... Bueno, a ver, yo creo que si haces la cuenta, salimos perdiendo. Nosotros no queremos hacerla, la cuenta, por si acaso.
Sí, 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 mejor no la hagáis, dejadla tranquila. Oye, Víctor, antes de despedirte, como eres persona y hombre de golf, quiero que me des tu pronóstico. ¿Crees que Carlota Siganda conseguirá por segunda vez consecutiva ganar el Open de España en Guadalhorce este fin de semana?
Pues mira,
¿O a quién ves ahí que puede ser sorpresa?
Me veo obligado a decir que sí, y sí. Creo que sí, o sea que coincide un poco.
Ah, ¿vale? Bueno, pues mira.
Quiero y creo.
Ah, pues bueno, perfecto. Pues querido, bueno, amigo, hermano.
Ahí lo dejo.
Oye, tenemos pues, una cena pendiente, ¿no?
Tenemos una cena pendiente que además nunca llega. Es que andamos todos muy, muy liados, pero...
Nacho,
pero
es mentira, se escaquean. Ellos se escaquean. Siempre me dicen, no, la semana no, no se escaquean.
Sabes,
se escaquean.
Que no.
Que no, que no.
Uy, perdona, porque la última vez, de hecho, cancelaste tú.
Exacto, es así verdad, que... es verdad.
Amigo, mira.
Es verdad.
Bueno, ya hay que hacer todo lo posible.
Perfecto.
Muy bien, pues oye, muchísimas gracias por acogernos en vuestro programa.
Nada, nada, Víctor, que ha sido un placer y sabes...
En buenas manos con Nacho.
Sabes que es un placer y nada, lo dicho, un abrazo al padrino y otro para ti,
nada,
¿vale?
De tu parte, un abrazo fuerte para ti.
Hasta luego.
Cuídate mucho.
Chao.
Adiós.
Hola, soy Nacho Díaz de las redes sociales de la Real Federación de Golf de Madrid y yo también escucho Ryder Cope.
Y vamos a seguir con uno de nuestros grandes amigos y compañeros, nuestro hermano Chicho Morales de Par 4 de Canarias, porque nos tiene hoy una sorpresa muy importante de un chico que va a marcar, creo, historia en el golf canario. Por ahí he oído yo que puede ser el gran sustituto de Rafa Cabrera. Chicho, buenos días, amigo.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Qué tal a todos los amigos de Ryder Cope?
Encantado de hablar contigo. Oye, tienes por ahí una sorpresa para nuestros oyentes, ¿no?
Bueno, pues mira, sí, yo creo que así lo titulamos también en Par 4 Media, ¿no? El valor del esfuerzo, Javier de Betancourt, ejemplo y orgullo del golf canario. Sobre todo porque este chaval desde los 3 años le diagnosticaron una artritis reumatoide y ahora sigue jugando y de maravilla. Uh-huh. Nunca se sabe por dónde puede tirar la vida y mira los éxitos que puede conseguir y que ya está consiguiendo.
Ah, qué bueno, qué bueno. Pues preséntanoslo.
Bueno, pues Javier de Betancourt, jugador del Real Club de Golf de Las Palmas con 16 años y que, bueno, un joven chaval que promete y ya tiene 2 de sus hermanos y ya están en Estados Unidos.
Perfecto. Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Encantado de hablar contigo y bienvenido a Ryder Cope. Mira, antes de empezar la entrevista solo te diré una cosa, Chicho lo sabe, los que pasan por aquí por Ryder Cope les damos mucha suerte, ¿eh? O sea que ojalá te tengamos que llamar muchas veces.
Sí, 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 a ver.
Oye, Javier, 16 años tienes.
Sí, así es.
Mira, solo escucharte hablar das una sensación de tener más edad, de saber cómo expresarte, cómo y por lo que tengo entendido, en el campo te expresas de maravilla.
Sí, 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 sí.
Oye, para alguien que no te conozca, porque ya te digo, tú vas a ser importante, estoy convencido en ello, ¿cómo dirías que es Javier Betancourt como jugador? ¿Cómo te definirías tú en el campo?
Pues en el campo... Soy un chico que va bastante concentrado, uh-huh. No hablo mucho con la gente, voy un poco a mi bola. Y jugando me considero un chico bastante... No soy muy agresivo, me gusta tener las cosas bajo control y no tomar riesgos.
Ah, mira, pues eso está bien, ¿no, Chicho?
Sí, no, yo ya lo conozco de hace muchos años, desde que era mucho más pequeñín.
¿Sí?
Y ya de por sí seguíamos los hermanos y él ya estaba... ahí pues marcando esta ruta, un chaval que parece tímido, pero después en el campo eso, como acaba de decir, muy calladito, muy concentrado, pero después te la puede liar, nunca mejor dicho, en cualquier momento, bueno, ya casi la lía el año pasado en la Copa Puerta de Hierro,
sí,
que terminó en semifinales, uh-huh. Llegó a semifinales y la verdad es que lo estaba haciendo genial, pero sabes cómo es esto es golf.
Claro.
Pero
claro.
Eso no desmerece para nada y en absoluto su trabajo que es día a día y más con la enfermedad que tiene.
Ya. Oye, Javier, la enfermedad que padeces ¿te perjudica mucho o realmente tú cuando sales al campo casi ni te acuerdas que tienes esa enfermedad?
Bueno, a ver, hoy en día mucho menos, pero hace años pues sí tenía mis problemas a diario que me limitaban un poco.
Ajá.
Pero ahora ya que lo tengo bastante bajo control, casi no me acuerdo, intento no acordarme.
Ah, qué bueno.
Y sí, a lo mejor de vez en cuando pues tengo algún problema, pero no intento olvidarme.
Oye, Javier, ahora antes nos has dicho que eres una persona que vas por el campo, vas muy tranquilo, vas, digamos, en tu burbuja, y que no eres explosivo en ese sentido, pero sí que eres bastante metódico, te gusta tener todo controlado. Como jugador, ¿cómo te definirías? Me refiero a que, ¿cuál es tu mejor palo, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho el driver. Uh-huh. Y yo considero que se me da bastante bien, mejor, yo creo.
Sí.
Y nada, me gusta mucho en sí y tengo mucha confianza con él, o sea que perfecto.
¿Y eres bombardero de esto de los que se llaman ahora, o eres menos bombardero pero siempre recto en calle?
Pues tampoco sabría decirte, o sea, yo creo que le pego fuerte, creo. Pero y también cojo bastantes calles.
Y luego, por ejemplo, el palo que mejor o que más tienes que trabajar ahora mismo.
Pues yo diría que el pat o los sanes.
Uh-huh.
El pat, porque al final siempre se puede mejorar y hay que, para ganar, hay que, uno tiene que meter pat.
Sí.
Oye, y el juego corto también un poco para lo mismo. Al final se demuestra ahí y hay que dejarla cerca de donde esté.
Oye, ¿en qué espejos te miras? Me imagino que Rafa Cabrera tendrá mucha influencia en ti, pero ¿y en otros jugadores?
Pues sí, yo me miro mucho en Rafa, como ya has dicho, uh-huh. Encima de la misma isla, o sea, claro. Que lo tengo muy presente.
¿Y en el mismo club, también, además?
Sí, claro, también, sí. Y también me gusta mucho John Ram.
Uh-huh.
Me gusta mucho cómo juega y también que es español.
Si tuvieras que coger de una cosa de cada uno de los dos, ¿qué cogerías para tu juego?
Pues Rafa, se nota que no le pega tan fuerte,
¿sí?,
como los demás, pero también ya yo he visto por ahí que ha hecho muchos cambios y que está dando sus frutos ahora mismo, así que el tío lo está haciendo bien ahora.
Uh-huh.
Y de John Ram, pues yo creo que se parece bastante también en cuanto a, por ejemplo, él tiene una pierna más corta que la otra.
Sí.
Y eso, tú ves, parece que el tío no le va a pegar mucho porque tiene un swing un poco más pequeño,
uh-huh.
Pero después pega unas bombas que vamos.
Qué bueno. Oye, ¿y quién te lleva? ¿Quién te entrena?
Me entrena Octavio Rodríguez.
Bueno, no puede ser, mi profe. No me lo puedo creer.
Es verdad, ¿eh?
Octavio, vaya hombre.
Sí.
No había otro en todo Canarias que tenía que ser Octavio, ¿no? Grandísimo profesor y amigo. Enhorabuena, sí, porque sí. Tienes un gran maestro ahí. Bueno, ¿y qué tal sí. te llevas con él?
Muy bien, muy bien.
¿Es muy exigente?
Sí. Sí, bueno, un poco sí. Pero también tenemos muy buen feeling y nos lo pasamos muy bien.
Bueno, ahora yo le voy a preguntar a Chicho, como si tú no escucharas, Chicho, ¿qué te cuenta Octavio de Javier?
Bueno, que es muy trabajador. Es que, bueno, Javier, porque este es va a ser finalista para el galardón Princesa Girona a los valores de jóvenes deportistas.
Ah, qué bueno.
Yo creo que este es un gran trabajo y es que es un reconocimiento que no cae del cielo, ¿no? Es esa que son las tarjetas estas que no se ven, vamos a decir así, la entrega diaria, la capacidad de levantarse todos los días, días difíciles, con dolor, sin dolor, y esa voluntad pues férrea que incluso convive con esa enfermedad, ¿no? Le ha permitido perseguir esas metas con esa serenidad que de por sí le caracteriza, y es curioso, sí. Porque Octavio es un tío muy sereno, tú lo conoces,
sí, sí, sí.
Y una fortaleza que le impresiona. Entonces, pues el jurado un poco, y lo leo, lo definió con claridad, la resiliencia fuera de lo común por su edad y una fuerza de voluntad inquebrantable.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Javier, cuando ves que estás nominado para un premio tan importante como Princesa de Girona, ¿qué sentiste cuando te enteraste?
Pues mucha ilusión, porque al final se veo que todo el esfuerzo pues tiene su recompensa.
Uh-huh.
Y en mi caso, pues todos los años de sacrificio pues han dado fruto y puedo estar dentro de 2 semanas recibiendo ese premio.
Sí. Oye, tus padres, me imagino que emocionados, sobre todo ahora por el tema del premio, pero por ver el gran esfuerzo que estás haciendo para llevar adelante tu carrera, que es tu sueño.
Sí, eso siempre, sí.
Y te apoyan 100%, ¿no? Me imagino.
Sí, también, también.
Oye, ¿y cómo lo llevas eso en el colegio? Porque claro, tú fíjate, con 16 años estás en el cole. ¿Qué te dicen tus
Sí.
compañeros, tus compañeras?
No saben cómo saco tiempo de todas partes. Al final yo voy al colegio todos los días y después entreno y al final me tengo que poner a estudiar pues de muy por la noche.
Sí.
Y nada, y se quedan alucinando porque no entienden cómo soy capaz de pues yo también saco buenas notas, entonces no entienden cómo soy capaz de estudiar y a la vez hacer todo lo que hago.
O sea que encima eres un buen estudiante. Es que
Sí.
ya lo tienes todo, ¿no? O sea que esto va, tienes una carrera muy prometedora. Por cierto, también que también es importante, y tienes tiempo para estar con tus amigos, o sea, de partir un ratito con ellos, tomarte una Coca-Cola, o no, ir a un cine o algo, o lo tienes complicado.
No, sí, los fines de semana que tengo a lo mejor más libre porque no tengo torneo
Sí.
y eso, pues, algunos días que no entreno y tal, pues, o sea, sacrifico un entreno por ir con mis amigos que a veces pues no lo hago, entonces.
Bueno, pues Chicho, ¿algo más que tienes que añadir de este gran jugador que promete mucho y que creo que va a llegar donde él se proponga?
Se lo puede, sabes que cualquier persona lo que se proponga lo consigue. Javi lo tiene muy claro y puede conseguir cosas muy grandes. El llegar a profesional, sabemos que es difícil, pero el trabajo nadie se lo va a quitar. Eso está clarísimo.
Ya.
Y yo creo que tiene un futuro prometedor. Tiene mucho trabajo detrás, sigue en ellos muy serio día a día. Compagina muy bien la parte de estudios con lo que es el trabajo a diario con el golf. Y lo mejor de todo, tiene unos padres estupendos que le apoyan, amigos que le apoyan y un grandísimo profesor, lo tiene todo.
Pues eso sí. Javier, y ya para terminar, ¿cuál es tu sueño? Me imagino que llegar a ser profesional, pero un torneo que digas, este me gustaría ganarlo, sería mi sueño.
Pues yo creo que, como todo el mundo, puede ganar el Masters, yo creo.
¿El máster? ¿Y jugar una
Sí.
Ryder?
Y jugar una Ryder también, sí,
Ah,
las dos
bueno.
cosas.
Pues Javier de Betancourt, te deseo toda la suerte del mundo y como te he dicho al principio de la entrevista, quien pasa por Ryder Cope le solemos dar suerte, o sea que estoy seguro que te vamos a tener que llamar más de una vez para que nos cuentes sus victorias.
Sí.
Perfecto, enhorabuena amigo por ese premio que vas a recibir y mucha suerte en tu carrera deportiva.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós. Nacho, ¿te gusta la música que tenemos en el programa?
Me encanta.
¿Eh? ¿Has visto?
Muy buena vibra y mucha energía.
La gente que quiera, en Spotify tenemos Ryder Cope.
Yo ya tengo la lista para escucharme en el
Que
coche
nos
ahora
la
mismo.
hace nuestro DJ Javi Rodríguez, DJ Javi. Oye, estáis haciendo un grandísimo trabajo en la Real Federación de Golf de Madrid. Está Óscar Maqueda, está Tomás Montijano, está todo. Y la Presi, Begoña Zamorano. ¿Qué tal trabajar con estos compañeros?
La verdad que es un lujo. Yo no llevo mucho tiempo, sí que llevo mucho tiempo vinculado ya a la Real Federación de Golf de Madrid, pero más a las redes sociales, soy un novato, como quien dice, y la verdad que soy una esponja ahora mismo. O sea, no paro de aprender con ellos, también en los torneos, son gente de una calidad humana brutal y me lo paso muy bien. Al final, lo mejor es que es trabajo, pero como si no lo fuera.
Oye, aparte hay que decir que nuestro compañero Nacho también está en Real Madrid Televisión. Yo
Efectivamente.
no voy a decir las cosas que hace porque si no, más de uno le va. Pero, ¿qué tal trabajar en Real Madrid Televisión también? Bueno, me imagino que eso porque eres madridista, ¿no?
Bueno, soy madridista y la verdad que ya llevo, son ya casi 10 años
10 años.
en Real Madrid Televisión. Empecé en la universidad, en las prácticas y bueno, como madridista y como amante del fútbol también que soy, como del golf, pues un lujo y un sueño poder trabajar ahí. La verdad que me lo paso muy bien y también hacemos contenido para las redes sociales, hacemos los directos de los partidos y poder ir al Santiago Bernabéu y estar cerca del equipo, la verdad que es un sueño.
Oye, lo que debió ser un gran acontecimiento fue esto de la llegada de la NFL, ¿no? Con la victoria de los Dolphins, mi equipo.
Tu equipo, los Dolphins, bueno,
¿Así?
además con intriga hasta el final, con
¿Sí?
máxima emoción, con la prórroga y todo incluida. Y un partido histórico. Al final es el primer partido en la historia de la NFL en España y el Santiago Bernabéu fue el mejor escenario posible, como se engalanó para la ocasión, y fue una auténtica maravilla. Y gente que no entendía, como yo, de fútbol americano, al final pues nos sirvió también para aprender un poco más sobre el deporte.
Perfecto. Oye, por cierto, se va a repetir, ¿no? Por lo que tengo entendido, el comisionado dijo que en España volvería y seguramente en el Bernabéu puede que...
Vamos a ver, el Santiago Bernabéu sin duda es el escenario perfecto y el mejor sitio para hacerlo, porque
como tira todo, de los el mundo,
hombre, todo el mundo estuvo pendiente y la verdad que fue un ejemplo.
Bueno, perfecto, pues aquí está, como he dicho, nuestro compañero Pablo... Pablo, Nacho Díaz.
¿Cómo digas?
Sí. Es que, ¿sabes por qué decía Pablo? Porque ya tenemos al nuevo campeón de España de profesionales, Pablo Ereño. Pablo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo. Fíjate que te iba a meter ya en la Real Federación Madrileña Golf, pero claro, tú estás ahí también. Porque, bueno, enhorabuena.
Muchas gracias, sí, muchas gracias. La verdad que ha sido una semana bastante bonita y muy contento, la verdad, ahora mismo.
Oye, coméntanos, ¿cómo ha sido esta gran victoria? Porque lo has tenido que currar, aunque tú has jugado muy bien desde el primer día, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que, como tú dices, sí, jugué el primer día, la verdad que muy bien, y ya me posicioné en los puestos de arriba. Y sí que es verdad que luego, segundo y tercer día, hizo muy mal tiempo, mucho viento, mucho frío, estaba el campo bastante difícil, la verdad, los greens muy rápidos, el campo tiene así truco, es bastante estrecho, con árboles por todos lados, la verdad. Entonces, bueno, sí que es verdad que el segundo y tercer día fue formas de luchar, de aguantar, de los pares eran buenos, de ir salvando pares, y nada, sí que hice buen trabajo en eso y saqué dos vueltas de más una, que bueno, para las condiciones que había no eran malas vueltas. Y luego ya sí que el tercer día, el cuarto día, el último día, la verdad que estuvo súper bien. Jugamos los tres la partida estelar, tanto Javier como Borja como yo jugamos todos súper bien. De hecho, no hicimos ningún bogey en los primeros 11 hoyos, el primer bogey fue mío en el 12. Y nada, íbamos todos, creo que -4, -3 y -2, una cosa así. Entonces, la verdad que jugando todo súper bien, súper igualado todo hasta el último momento, y bueno, sí que al final cayó de mi lado, incluso tuvimos que ir a desempate, que la verdad que estuvo súper divertido desde mi punto de vista. Pero nada, sí, la verdad que al final todo salió bien y pues muy contento y orgulloso ahora mismo.
Oye, me alegro mucho. Mira, antes de seguir con la entrevista, yo te quiero preguntar una cosa que has comentado. Hubo viento, hubo frío, hubo lluvia. Yo, por ejemplo, cuando juego al golf, la lluvia me mata. O sea, yo todavía el viento, el frío y tal, más o menos, pues, pero la lluvia. ¿A ti qué es lo peor que llevas?
Pues, sinceramente, yo lo peor que llevo casi es el frío.
¿Ah,
te
sí?
diría, porque al final, sí, porque la lluvia, pues bueno, al final asumes que te vas a mojar un poco, pero con el paraguas, un par de toallas y tal, te las apañas. Y luego el viento, pues simplemente es manejar la pelota, la verdad, pegarla con efectos y saber utilizar diferentes golpes, que yo creo que esos recursos los tengo. Pero el frío es raro, porque la bola vuela menos, tu cuerpo no se mueve igual, no te mueves tan rápido, luego cuando fallas un golpe te duelen las manos, entonces no sé, es como que al final lo que cambia cuando hace frío es tu cuerpo, y al final tu cuerpo es el que hace siempre pegar a la bola. Entonces, desde mi punto de vista, eso es para mí lo más difícil, más incómodo.
O sea que eres un jugador con zen, con una cosa especial. Lo digo zen porque como tienes tu entrenador, sabemos que es Chegun, que es un gran amigo y tal, te debe transmitir todas esas cosas suyas. Oye, ¿qué tal con Chegun?
Muy bien, la verdad que muy bien. Yo voy ya trabajando con él hace el tiempo y yo diría que unos 6 o 7 años ya casi.
¡Anda!
Y nada, la verdad que súper bien, súper contentos. Llevamos trabajando ya muy bien muchos años y pues bueno, contentos de que ahora mismo están saliendo un poco las cosas y un poco como ilusionados por esta nueva etapa de profesional.
Oye, Pablo, ¿cuántos años tienes tú?
Yo 21.
21, joder, me parece... Si es que sois una generación de jugadores. Yo, mira, siempre, y no me canso de repetirlo cuando tenemos entrevista con jugadores, con jugadoras de vuestra edad, yo digo que el trabajo que hace tanto la Federación Madrileña como la Real Federación Española, como todas las federaciones, sobre todo psicológicamente, es muy importante. Porque yo te escucho hablar a ti, escucho hablar a cualquier chico o chica de 18, 19, 20 años y os expresáis de una forma increíble. Ya el juego es espectacular. pero la forma de trabajar, yo creo que eso influye mucho también a la hora de tu juego, ¿no? Porque ya trabajáis con psicólogos, con preparadores físicos. Luego, evidentemente, la mentalidad de cada jugador, lo que tienes en tu casa, también ayuda mucho, tu familia y tal, Sí. Pero el trabajo que hacéis es increíble, ¿no?
Sí, no, eso seguro. Creo que ahora mismo el mundo amateur está en un punto muy muy bueno, en el que, bueno, yo incluso desde viendo lo que he estado en Estados Unidos estudiando y he estado arriba en los puestos del ranking mundial, los jugadores que están ahora mismo en el top mundial de amateur pueden competir en torneos del PGA Tour y se han demostrado. Hay un par que ya han ganado el PGA Tour, incluso como amateur. El año pasado Nick Taylor ganó como amateur en el PGA Tour.
Uh-huh.
Entonces, bueno, sí que es verdad que nos prepara muy bien. Y ya desde el punto de vista yo personal, tanto la Federación Española como la madrileña, la verdad que nos han ayudado mucho en estos años a crecer, a, como tú dices, a nos han aportado muchas felicidades de pues entrar en el gimnasio, de entrar al psicólogo, de incluso pegar bolas, e incluso ya no solo eso, sino nos facilitan el competir entre nosotros, entre niños de nuestra edad, y al final creo que la competición es lo que te hace mejorar y lo que te hace ser un mejor jugador, porque al final desarrollas pues cositas, toques que necesitas a la hora de ganar un torneo que no desarrollas cuando juegas una partida con tus amigos el sábado, ¿sabes?
Sí, claro.
Pues, bueno, la verdad que la Federación Española y la Madrileña nos han ayudado mucho y bueno, yo no estaría aquí sin su ayuda, así que la verdad que súper agradecido.
Oye, Pablo, ahora te vas el próximo viernes a Estados Unidos porque vas al Conferry, ¿no?
Bueno, voy a jugar la escuela del PGA Tour,
uh-huh.
Que estoy siendo a la penúltima fase.
Sí.
A través del ranking universitario y tal, que acabe bien. Y entonces, nada, es eso, jugar un torneo de 4 días, siguiendo los 15 primeros pasa a la última fase. En la última fase dan, creo que son 5 tarjetas del PGA Tour, que obviamente es el objetivo, quedar en el top 5 en la final.
Sí.
Y después dan 40 con Ferry y luego el resto America's Tour. Entonces, bueno, estoy un poco a ver qué es lo que juego el año que viene y pues si juego bien esas 2 semanas, la verdad que podría ser una buena ayuda.
Joder, si te metes en el Conferry, es que es duro, no, lo siguiente.
Sí, digo, a mí está jugando este verano, sé que allí la tarjeta para la segunda mitad de la temporada a través de la universidad y sí, la verdad que difícil es, la gente allí juega muy bien, se hacen muy pocos golpes, o sea, yo fallo un par de cortes haciendo -5 a 2 días de decir, joder, he hecho -3, -2, no he jugado mal, sí he podido meter un par de pas más, pero estoy jugando bien y pues no he pasado corte, ¿sabes?
Fíjate, con -5 sí. Y no pasar el corte, madre mía.
Sí,
claro,
sí.
Es que el nivel es tremendamente alto. Oye, he visto, he leído y he escuchado declaraciones tuyas diciendo que, bueno, esta victoria ha venido en un gran momento, pero que fíjate, la coincidencia que tenéis con José Le Ballester, que acaba de ganar su primer torneo como profesional, su milloncito de dólar al bolsillo,
sí.
Que eso es muy importante, y coincide contigo, que además sois buenos amigos.
Sí. Bueno, José Le y yo somos de la misma edad, entonces, bueno, sí que nos hemos crecido jugando juntos muchos torneos nacionales, europeos por equipos, incluso hemos jugado con la EGA, con el equipo de Europa. Entonces, sí, la verdad que somos muy amigos. También hemos coincidido mucho en la universidad. Nuestras universidades están en la misma conferencia, nuestros coaches son muy amigos. Entonces, bueno, sí que hemos coincidido bastante y somos muy muy amigos. Y pues bueno, sí, eso es una cosa que pensé el otro día, de la única victoria que tuvimos en la, porque él tiene una, yo también en la universidad, fue
sí.
La misma semana.
Anda.
Y justo él ganó 2 días antes que yo, entonces dije, bueno, esta semana ha ganado él, ¿por qué no yo también, sabes? Y repetirlo otra vez.
Qué bueno. Oye, te tengo que preguntar evidentemente por él, en el sentido de que, fíjate, está en los Fireballs, en el equipo de Sergio uh-huh. García. Si a ti te llamaran, te sonara el teléfono, y levantaras y te dijeran, hola, te llamamos del LIB, ¿qué dirías?
Pues no lo sé, la verdad. Supongo que es una cosa que tendría que decir un poco cuando pase. Tampoco quiero pensar muy muy en el futuro, pero bueno, sí que al final, jo, es un circuito seguro en el que jugar, que yo ahora mismo no tengo ningún sitio donde
claro.
Jugar el año que viene, por lo menos, o ninguna carta entera de ningún tour. Entonces, bueno, el hecho de que me facilitaran un sitio por el que jugar, que además en el que se gana mucho dinero, obviamente, eso que se también cuenta, pues es difícil rechazar, obviamente.
Claro, es que hay mucha gente,
pero
que
bueno.
Dice lo del LIB, que lo critican y tal, pero yo, por ejemplo, sobre todo refiriéndome a la gente joven como tú, como David Puig, como José Le ahora mismo, como un montón de jugadores que están ahora en el circuito LIB, sabes que si estás un año o dos, Puedes volver luego al DP World Tour, puedes ir al circuito americano, pero ya tienes un poquito, digamos, la vida resuelta. Ya juegas con otra, claro, con otra forma de ver las cosas, ¿no?
Sí, eso sí, eso sí. Te da una seguridad que jugando, pues empezando por abajo, por el Alps o por el Challenge, por ejemplo, claro, pues no te da.
Claro.
Que es la facilidad esa de, bueno, a lo mejor puedo jugar mal un par de semanas y no pasar el corte, no me tengo que preocupar por no poder pagar la comida la semana que viene.
Claro, por cubrir los gastos de tu caddy y de todo, que es lo que, por ejemplo, tiene ahora Chacarra. Eugenio tiene esa ventaja ahora. Pues mira, ha ganado dinero, encima ha sido ganador del LIP y, oye, pues está ahí luchando y, bueno, lo ve con otra forma.
Sí, 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 la verdad, como tú dices, tienes toda la razón. Así que, bueno, es una decisión complicada, pero bueno, que no sé, si se da en un hipotético caso, la verdad es que sería una buena decisión que tomas.
Vale, bueno, oye, yo ya te voy a despedir porque sé que te estás entrenando a tope para este viaje que tienes a Estados Unidos y que, por cierto, ¿qué balance haces de cómo ha sido la temporada?
Pues la verdad que muy bueno. Yo empecé el año como amateur, como te digo, me pasé a pro en junio al acabar la universidad. Entonces, nada, la primera mitad de la temporada, la verdad que súper bien, jugué muy bien. Y acabé como amateur mi carrera súper bien también. Estoy muy contento de mi carrera como amateur y pues ilusionado ahora como profesional. Y bueno, y luego ya como pro, después de junio, pues jugué en el Conferri y no jugué del todo muy bien. La verdad, también fue difícil adaptarse a lo que es la nueva vida de profesional, el hecho de llevar un caddy contigo, de viajar solo, de hacer tus viajes, tú todo. Entonces, bueno, sí que me costó un poco adaptarme, pero luego sí que jugué 4 torneos del DP, jugué bastante decente, la verdad, pasé 3 de 4 cortes, un par de top 25. Entonces, bueno, la verdad que contento con el progreso que es este año, soy mucho mejor jugador de lo que era el año pasado, que eso es lo importante. Y bueno, creo que voy en el buen camino para poder hacer cosas buenas el año que viene.
Oye, el único chasco a lo mejor que te llevaste un poco fue en la escuela, ¿no?
Sí, porque te vi
en unas imágenes, estabas ahí un poquito como decepcionado, con tu cara ahí un poquito.
Sí, bueno, fallé corte por una en la final, que además me había estado currando desde la primera fase, fui a la primera fase, la gané, fui a la segunda, pasé medio tranquilo, y luego fui a la final y la verdad que jugué bien, simplemente no tuve la semana en los greens, pasé bastante mal. Y bueno, fallé corte por una, además porque estaba dentro y un italiano hizo ver el último para sacarnos a todos los que estábamos empatados en menos 5.
¡Mamma mía, porca miseria!
Sí, sí. Eso sí que fue un poco decepcionante, pero bueno, con ganas de a ver lo que me espera ahora el futuro.
Oye, que Nacho te quiere hacer una pregunta.
Sí, yo te quería preguntar, ya que eres profesional, ya que estás cumpliendo el sueño de tantos y tantos golfistas jóvenes, ¿algún consejo para todos los golfistas que tienen, pues eso, son amateurs y que quieren dar el salto a profesional, algún consejo para que lo puedan seguir desde el punto de vista de un campeón profesional español?
Sí, gracias. Sí, nada, yo lo único que les diría es que sí, que la gente que ven por la tele, que parece que son todos muy buenos, qué tal, pero que verdaderamente, si tú confías en tu juego y no te fijas en nadie, simplemente haces lo que a ti sí te da bien, tienes juego de sobra. Y solo tienes que creértelo y confiar en tu juego. Cada uno juega algo diferente. La verdad es que lo que te va bien a ti, es que te va a ir bien siempre. Entonces, si tú confías en lo tuyo, sigue para adelante, que al final las cosas llegan.
Ah, eso, genial. Eso es una buena definición. Y ya la última, ya te dejo, te lo prometo. Dime tu mejor palo.
Mi mejor palo te diría el driver.
Joder, es que no hay ninguno que diga que otra cosa, es que todos decís el driver.
No.
Y me imagino que eres bombardero también, ¿no?
No creas. A ver, sí que es verdad que gano un poco de distancia, pero estoy muy muy en la media, a lo mejor un pelín por encima de la media, pero tampoco mucho. Y sí que es verdad que la pego muy recta, por eso te digo que el driver. Al final de esta semana, por ejemplo, el campeonato español lo ganó porque he pegado el driver muy bien.
Ajá.
Era un campo así estrecho y tal, y he cogido muchas calles, que era fundamental para poder dejarte oportunidades de birdie, y pues por eso he ganado. Pero sí, no soy yo un bombardero aquí que la pegue súper fuerte ni nada.
¿Y el palo que tienes que mejorar?
El palo. pero seguro, además. Sí que llevo un tiempo trabajándolo y estoy mejorándolo, pero sí que bueno, hay semanas que recaigo un poco en mis tendencias antiguas y pues bueno, esas semanas hay que trabajarlas un poco más.
Pues Pablo Ereño, enhorabuena, nuevo campeón de España de
Muchas gracias.
profesionales. Te deseamos toda la
Muchas
suerte del mundo y,
gracias.
como siempre digo, todo el mundo que pasa por Ryder Cope le damos mucha suerte, o sea que seguramente te tendremos que llamar varias veces. Eso será buena noticia.
Pues, ojalá, sí, muchas gracias por haberme traído.
Un abrazo grande.
Un placer,
Hasta
igualmente.
luego.
Hasta luego.
Hola, soy Carlota Ziganda y te invito a que sigas toda la actualidad de golf en Ryder Cope.
Pues Carlota Ziganda va a ser una de las grandes protagonistas en el Open de España, que se celebra en Guadalhorce por segundo año consecutivo, porque defiende título. Y bueno, estando Carlota en un torneo, siempre hay muchas posibilidades de ver buen golf, de ver mucho espectáculo y de ver si puede ganar. ¿Y con quién mejor que podemos hablar de esto que con nuestra CEO favorita de Deporte and Business y además organizadora de este Open de España? Alicia Garrido, buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
Pues encantado de hablar contigo. O no hablamos nunca o hablábamos 3 semanas seguidas. Esto es así.
Efectivamente, bueno, pero eso, si hablamos mucho seguido es porque hay mucho que contar sobre golf femenino profesional. O sea
Correcto.
que yo encantada y yo sigo aquí con el buen clima porque sigo en la Costa del Sol, Jorge.
Madre mía.
Esta vez nos hemos trasladado al Real Guadalhorce Club de Golf, pero aquí seguimos en mangas de camisa disfrutando de este paraíso y disfrutando, como bien has dicho, de buen golf, porque estamos en la antesala ya del Andalucía Costa del Sol Open de España.
Sí, porque hoy o mañana es el programa, ¿no? Bueno, hoy y mañana, creo, ¿no? O mañana.
Efectivamente,
Sí.
efectivamente. Estamos ya con la jornada del PROAM que se desarrolla durante hoy y mañana,
Sí.
y ya a partir del jueves tendremos a las 75 participantes en liza haciendo birdies y dando espectáculo para todo el que quiera venir a verlo.
Alicia, me acuerdo el año pasado cuando hablábamos antes del Open de España, que sobre todo recalcabas tú el gran trabajo que habían hecho toda la organización. Y cuando me refiero a la organización, no solo vosotros, que hacéis un trabajo impresionante, sino la gente de Guadalhorce, porque habían tenido esas riadas 20 días antes. Estaba el campo, estaba hecho unos zorros, lo pusieron en un estado de juego fantástico, todo el mundo, las jugadoras lo alababan y tal. Pero fíjate la diferencia que hay este año, ¿no? Que el campo creo que es ya una alfombra.
Claro, imagínate, este año sin riada de por medio, el campo luce increíble. La verdad es que el equipo de personas que componen el Real Guadalhorce Club de Golf es maravilloso. Y bueno, pues el equipo de mantenimiento tiene también la ayuda de la Green Section de la Real Federación Española de Golf. Y juntos, la verdad es que hacen un trabajo bárbaro. El campo está de dulce, Jorge. Es impresionante. Tiene hasta el más mínimo detalle. Se han cambiado los bunkers que están impolutos, nuevos. Y bueno, yo creo que vamos a tener 4 días increíbles porque el campo, como te digo, está inmaculado. Porque vienen las mejores jugadoras de la temporada del Ladies European Tour. Y porque encima el clima nos va a acompañar. Va a ser un solazo toda la semana.
Sí, eso es verdad. Si Dios quiere, lo vamos a disfrutar porque estaremos ahí para ver sobre todo la jornada final, que va a ser impresionante. Mira, estaba comentando que Carlota llega en una buena temporada, que después de muchísimos años sin ganar en el circuito americano consiguió una victoria. Tal vez este último torneo le hubiera gustado estar un poquito más arriba, pero lo que pasa es que Carlota, cuando llega a España, se pone el traje de Catwoman, digo yo, o de la Capitana América, como le sea, y juega que lo flipas.
Sí, efectivamente. Y mira, yo creo que les pasa a muchas jugadoras que cuando juegan en su tierra delante de su gente se crecen. Es como que tienen una mezcla de relajación con ganas de hacerlo especialmente bien y tienen una motivación extra. Le pasa a Carlota, pero cuidado que también le pasa a Sara Muñoz, que
Sí.
siempre que viene a España juega fenomenal. Y la propia Ana Peláez, la semana pasada, cuando ganó el Santander Campeonato de España, nos lo decía también, ¿no? Que no sabe qué le pasa, que aquí en España pues ella se siente a 2 palmos del suelo. O sea que yo espero que tengamos a muchas españolas ahí arriba, que tenemos un plantel ince en liza. Tenemos 15 españolas, que hablamos siempre de Carlota Ziganda y de
Sí.
Azahara Muñoz, porque, bueno, lógicamente son las dos que han conseguido este torneo en 2 ocasiones. Están ahí en la pelea a ver si desempatan y alguna se lleva el tercer triunfo, pero junto a ellas hay otras 13 españolas que todas ellas son buenísimas, que la malagueña Ana Peláez viene de ganar Campeonato de España, el nacional, y se va a querer llevar el internacional a buen seguro. pero bueno, que tenemos también a muchas otras en liza. Tenemos a Marta Martín, a Nuria Iturrioz, que ha ganado ya un torneo esta temporada también en el Ladies European Tour.
A Luna, que está jugando fantástico también. Luna está en un gran nivel de juego, sí.
Exactamente. Y luego tenemos a las tres amateurs que vienen invitadas por la Federación Española, que ellas compiten por el Memorial Celia Barquín, pero compiten también por el trofeo grande, por el trofeo del Open de España. Y bueno, yo quiero recordar a todos tus oyentes que Paula Martín es actualmente la número 2 del ranking mundial amateur y Andrea Revuelta es la número 3. Y junto a ellas viene también Adriana García Terol, que es la campeona de España amateur. Así que la verdad que tenemos muchos alicientes, Jorge, porque a todas estas españolas de las que estamos hablando se suma un plantel de extranjeras.
Exacto.
Increíble. Tenemos 25 nacionalidades, fíjate, entre 75 jugadoras. Y tenemos también una pelea muy bonita que es por el ranking europeo. Uh-huh. Ahora mismo tenemos a la tailandesa Shannon Tan, que está liderando, pero la segunda es la británica Mimi Rhodes, que es
bueno, británica porque nació allí, ¿no?
Efectivamente. En realidad es la española número 16.
Exacto.
Pasa que ella compite con bandera británica. Bueno, pues Mimi Rhodes ya se ha erigido como rookie del año, pero está la número 2 en el orden de mérito y podría quitarle el primer puesto a la tailandesa Tan. Así que va a haber deportivamente mucha lucha, mucha pelea en esta semana en Guadalhorce y creo que el espectáculo va a ser maravilloso.
Oye, han nombrado a la tailandesa Tan. A mí, yo la he visto varias veces jugar y me impresiona esa chica, porque además va con una tranquilidad por el campo, con... A ver si me explico bien sin que se me malinterprete. Va como sobrada. ¿Sabes qué te digo? O sea, que es que juega, no sé, lo tiene todo como muy controlado, todo, y su ritus tampoco cambia mucho ni nada. Es una jugadora impresionante.
Pero, sí, yo creo que eso es una característica común en general de todas las asiáticas.
Ah, puede
no
ser.
No sé si acuerdo conmigo.
Sí, sí.
Las asiáticas siempre dan la sensación de calma, de tener todo controlado, de ese ritmo que tienen normalmente en el swing, que es más pausado quizás de lo habitual. Sí, yo creo que es una característica bastante común de las jugadoras asiáticas. Pero efectivamente, Shannon Tan, la verdad es que, bueno, ya prueba de ello es que va a la número uno, ¿no? Le sobra buen juego. Y vamos a ver qué hace, porque va a estar precioso. Y además, Jorge, todo el que no pueda venir hasta Málaga, a la Costa del Sol, a disfrutar de este Open, pues va a tener 3 horas de directo desde el jueves hasta el domingo para poder seguirlo por televisión. Bien por Movistar Plus, por Teledeporte, Canal Sur, en fin, hay bueno, y si vives fuera de España, pues ya ni te cuento, ¿no? Llega casi a 100 países la señal de televisión. Así que no hay excusa, Jorge. Esta semana hay que ver a las jugadoras en el Andalucía Costa del Sol Open de España, presented by Oysho, y lo que espero es que el domingo una española se alce con el triunfo y la semana que viene podamos hablar con ella aquí, contigo.
Yo sobre todo lo que espero es que salga todo bien, porque Deporte and Business organiza todo fantásticamente bien con ese equipo que tenéis de trabajadores que lo dais todo, con Íñigo, contigo, que sois la cabeza pensante de este tema y de este torneo y de todos los que hacéis, y de verdad que siempre os digo que os doy la enhorabuena por el trabajo que hacéis, porque es increíble y no es fácil. Mira, si es complicado hacer un Open de España masculino y tal, pues femenino, señores, que es mucho, mucho más complicado. Y yo sé lo que se curran esta gente, todo el equipo de Deporte and Business, lo que hacéis para cubrirlo y para traer las mejores jugadoras. Y que yo siempre te pregunto, ¿algún día tendremos alguna americana y alguna cosa? Y yo sé que tú todos los años lo intentas.
Todos los años se intenta. Claro que sí, ya sabes que nosotros intentamos hacer lo mejor posible y lo cierto es que estamos muy contentos porque cada vez el golf femenino tiene más apoyos, tanto entre las instituciones públicas como entre las empresas privadas. Cada vez hay más empresas que apoyan a las jugadoras y esto es muy importante porque el golf femenino va hacia arriba. Creo que hay muchísimo talento entre las jugadoras que hay aquí. Y bueno, pues poquito a poco, pues esto va mejorando, cada año un poquito mejor. Y nada, lo dicho, que os espero a todos aquí en Guadalhorce.
Y además hay que decir también el apoyo, tú lo has dicho, de las empresas privadas y tal, y también de Costa del Sol, que es muy importante, un patrocinador importante que también está ahí para ayudar y que eso es tremenda. Mira, tengo aquí al compañero Nacho Díaz, que se lleva a las redes sociales de la Real Federación de Madrid de Golf, y quería hacerte una pregunta, Nacho. Tienes a la jefa, a nuestra CEO favorita, Alicia Garrido, que te está escuchando.
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Nacho. Buenos días.
Preguntarte sobre todo por el éxito del deporte español, del golf español femenino, lo que estamos viviendo ahora de presente, pero sobre todo también lo más importante, todo el futuro que viene, que es importantísimo para que siga creciendo como lo está haciendo el golf femenino.
Ya lo creo, sí. La verdad es que tenemos una hornada de jugadoras de neoprofesionales y las que están por llegar, que es maravillosa, ¿no? Este año, bueno, pues hemos visto a Julia López en su primer año en el LPGA, que ha tenido una temporada fantástica. Ahora tenemos a Carolina López Chacarra, que se acaba de pasar a pro. Tenemos a Carla Tejedo, a Carla Bernal, y lo que viene por detrás, ¿no? Estas jugadoras que tenemos aquí ahora como amateurs, Paula Martín, Andrea Revuelta, que dentro de poquito se pasarán a profesionales, y yo creo que es una generación que va a dar mucho que hablar también en el mundo profesional. Hay que ver, porque ya sabéis que el paso de amateur a profesional es complicado, que muchas veces, bueno, pues hay muchas jugadoras que se quedan en el camino, pero yo creo que con la cantidad de ellas que tenemos ahora y todas tan buenas, seguro que alguna va a estar ahí arriba en los próximos años, y el relevo de Carlota Ziganda y de Azahara Muñoz no se va a hacer esperar. Lo tenemos ya mismo, creo que es presente más que futuro. Y estamos de enhorabuena, desde luego, en el golf femenino español.
Pues Alicia, antes de despedirte, ya solo la última pregunta. ¿Ya te tomas un descansillo? ¿Os tomáis un descansillo un par de meses o ya seguimos ya con la cabeza echando humo?
Bueno, esto es un no parar. Como digo yo, a partir del lunes será trabajo de oficina durante un par de meses, que eso se agradece también, ¿no? No tener tantos viajes. Pero estamos ya preparando el calendario de la próxima temporada. Uh-huh. Y bueno, ya sabes que esto es un no parar. Si uno para, lo que se para se muere, que dice mi suegro.
Perfecto, pues. Alicia Garrido, CEO de Deporte and Business y alma mater de este Open de España femenino, que se disputa por segunda vez consecutiva en Guadalhorce. Nos vemos en unos días, Alicia.
Claro que sí, por aquí te espero, Jorge.
Un beso, gracias.
Hasta luego.
Hola, soy Carlos Balmaseda y yo también escucho el Radio Cope.
Temazo, temazo, de nuestra lista de Spotify Ryder Cope. Nacho, es impresionante, mira, la pregunta que le has hecho a Alicia Garrido, es impresionante, ya no solo el nivel de los chicos, pero las chicas, es que es tremendo. O sea, fíjate, todas las que están ahí arriba, tenemos la número 2 del mundo, la número 3 del mundo, amateur, y además que muy vinculados a la Federación de Madrid.
Efectivamente, es un trabajo que se está haciendo desde la base y cada vez salen más talentos. Es una fuente inagotable, parece. Estamos gozando y disfrutando de un momento presente muy bonito y con muchos éxitos. Y miras un poco a todo lo que viene y es que se te ponen en los ojos como estrellas, porque se augura un futuro increíble con las madrileñas y con las españolas en general, que lo están bordando.
Yo es que mi debilidad son las chicas. Yo tengo mi corazoncito a la izquierda y a la derecha son Nuria Iturrios y Luna Sobrón, por lo que me empareja con la isla de Mallorca. Pero es que las chicas, Paula Martín, no, mira, ahora la hermana de Chacarra, Carolina, todas las que llegan, es que es tremendo.
Sí, Cayetana. También. Sí, la verdad que es un lujo y son súper cercanas, que al final eso es una maravilla, porque puedes charlar con ellas, puedes hablar y te cuentan con toda la ilusión todo lo que están viviendo ahora y cómo está siendo este paso, estos importantes pasos, algunas que van ya directamente a Estados Unidos a hacer sus carreras universitarias, uh-huh. Otras que ya están dando el paso ya al profesionalismo y todo lo que viene. Hablar de Luna Sobrón, luce en el top 5 como una de las jugadoras con más verdis de la temporada en el LED Golf, lo que habla, como tú bien dices, del nivel que está ofreciendo esta temporada.
Oye, te digo que te pongas de pie porque vamos a hablar con uno de tus jefes. Carlos de Corral, buenos días.
Madre mía, buenos días, buenos días. Pero vamos, más que jefe, amigo, más que jefe, amigo.
Oye, ¿has visto cómo se expresa este hombre de Real Madrid Televisión, de la Real Federación de Madrid de Golf? Es que tiene un... Este me quita el puesto pronto, ¿eh?
Me encanta, claro que sí, la verdad que se le da bien, está claro que se le da muy bien, muy simpático además.
Oye, Carlos, primero darte las gracias porque te hemos dado la paliza toda la temporada con el LIV y tal, y yo voy a aprovechar encantado. que bueno, ya ha terminado el LIV, pero tenemos que hablar de ese, primero, de esa pedazo de victoria de Josele. Mira que, Nacho, Carlos siempre habla muy bien de Josele, pero también nos pone a todos en guardia y nos dice, no esperéis que Josele sea un tipo de todas las semanas, no sé qué, ese reto. Josele es de mucho momento, y Josele ha demostrado que su momento llegó el otro día.
No, sí, la verdad es que a mí Josele es un jugador que me apasiona, o sea, como bien decías, hablo muy bien de él, porque la verdad es que me apasiona él como jugador y me apasiona como persona, además, las dos cosas. Me parece un jugadorazo increíble. Y lo que es verdad es eso, que cuando me da la sensación, siempre me da la sensación de que él no depende de los demás, él depende de sí mismo, y que si él está bien, da igual quién esté delante, o se puede medir a quien al mejor Scheffler, porque no le tiene miedo a nadie y juega a un nivel altísimo. Lo que pasa es que tampoco tiene la regularidad o la solidez de un Scheffler. Veremos a ver en el futuro, pero claro, no hay que olvidar que es un niño, que tiene 22 años, ¿no?
Oye, ha demostrado... Bueno, yo creo que en este último torneo, sobre todo, ha habido jugadores que han comentado que era un espectáculo verle jugar. Y fíjate que ya está en los Five Balls en el equipo de Sergio, que ya ha demostrado, ha hecho sus pinceladas. Le ha costado integrarse, porque yo creo que también cuando estás alrededor de grandísimos jugadores, estamos hablando que en el LIV, sí, será, mucha gente lo critica, pero hay muchos jugadores que han sido historia y que son historia del golf mundial. Estar al lado y jugar con esos hombres, Hatton el otro día, por ejemplo, lo comentaba, decía, es que es un espectáculo ver a ese chico cómo le pega la bola.
Es impresionante, sí que es verdad que es impresionante, y sí, bueno, pues esperemos que siga así, ¿no? Porque la verdad que, bueno, es que tenemos una generación de tantos golfistas de primerísimo nivel que yo creo que nos vienen unos años por delante como aficionados alucinantes, vamos, nos vienen unos años que vamos a disfrutar como enanos, porque yo creo que hay mucho que de verdad tiene el nivel para ganar grandes, ¿no? Y eso, pues, bueno, pues se va a hacer que nos divertamos a tope.
Es que fíjate, por ejemplo, Luis Massabeu terminó el torneo muy bien, que no había tenido los dos primeros días, no había estado muy tal, pero terminó el torneo muy bien. Tal vez al único que le falta, yo creo, ese pasito, que es que la calidad la tiene, que la revienta, que es David Puig, ¿no? ¿Le está costando más de la cuenta, tal vez?
Mira, a mí lo que me da la sensación con Puig es que cuando tiene... Los momentos emocionales, o digamos, su estado emocional afecta muchísimo en su resultado. Uh-huh. Cuando va jugando bien, o sea, cuando va enchufado, es capaz de hacer unas sesiones de birdies eagles increíbles, y además que es un jugador que ves que tiene una marcha más que el 99% de los jugadores, ¿no? O sea, ves que es capaz de dejarla pegada en un par 3 de 230 metros con la bandera detrás de un lago, ¿no? Y él es, tiene la potencia para frenarla allí, y la verdad que es impresionante, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que David sí que me da también que cuando le pasa algo en la vuelta, que siempre pasan cosas que a uno no le convencen, ¿no? O que uno no espera, cuando le afecta más hoyos de los que debe, ¿no? Tú ves a Scheffler y es como un robot, ¿no? Es como que da igual el tiro que pegue, que el siguiente lo pega con una predisposición impresionante, ¿no? Pues Puig, como que los fallos siempre me da a mí como un poco la sensación de que le duran emocionalmente más hoyos de la cuenta.
Bueno, pero eso se trabaja, porque de hecho, por ejemplo, la Federación Madrileña a las 6 y la Federación Española, tenéis psicólogos, trabajáis eso, y yo creo que y es que yo estoy convencido, de verdad, Carlos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que yo creo que cuando reviente David Puig va a ser para ganar o un grande o un gran torneo.
Ojalá, ojalá, la verdad que ojalá, sí que creo que la capacidad la tiene, vamos, la capacidad la tiene, o sea, tiene que, es que tiene muchísimo nivel, o sea, sí que puede ser, o sea, hay jugadores que les va francamente bien, que hacen unas carreras buenísimas, pero ves que no tienen la calidad para dar el siguiente salto, ¿no? Uh-huh. Para medirse con los de verdad números unos, y yo creo que ahí es que la próxima generación nuestra, hay muchos pues, que tienen esa capacidad, ¿no? José la tiene, David la tiene sin duda, Chacarra la tiene, a Llora ni hablamos, más abeuda la sensación de que también si mejora cosas con el pad, pues tres cuartas partes de lo mismo. Bueno, Pablo Ereño, que acaba de ganar el Campeonato de España, yo creo que igual hay mucho jugador que podemos ver peleando por grandes de aquí a muy poco tiempo.
Oye, mira, como hemos estado hablando toda la temporada del LIV y tal, y bueno, también en este último torneo, había buenos jugadores como Sergio García, Joaquín muy Newman buenos. Y tal. Yo creo que también ellos estaban ya un poquito, a lo mejor, pasados de vuelta. Digamos que la temporada se les ha hecho muy larga, sobre todo a ellos, Dustin Johnson, ¿no? Que no pasaron el corte.
Sí, ha extrañado aquí, ¿no?
Claro,
pues ha habido mucho gallo con resultado muy alto. Es verdad que Sergio desde hace ya meses, pues sí que estoy contigo plenamente, la temporada se la ha hecho larga. Tenía ese objetivo, yo creo que muy marcado, que era la Ryder, y el haber jugado mal después, no haber conseguido ese objetivo, yo creo que mentalmente le ha debido hacer bastante daño. Y necesita volver a encontrar una motivación, ¿no? Con la que salir al campo a darlo todo, ¿no? Y bueno, se le vio. Es verdad que encima, cuando las cosas van mal, como que van todo el rato mal, ¿no? O sea, que es muy difícil salir de ese pozo, ¿no? Y se ve a Sergio que empieza jugando el primer día bastante bien y el primer error que comete, zas, doble bogey. Claro, pues arranca el torneo ya con más dos cuando ves que el líder está en menos 10, ¿no? Entonces es como, wow, como otra semana más, ¿no? ¿Cómo voy a llegar ahí? A mí me choca lo de Niemann, el último tramo de la temporada.
A mí también.
Lo ha hecho muy mal. El tramo, la gira europea, bueno, por el DP World Tour, ha sido bastante mediocre para el nivel de jugador. Yo no, choca la de cambios que ha hecho.
Yo no sé, Carlos, perdona que te interrumpa en una cosa. Yo no sé si a lo mejor que lo ha hecho muy mal. Es que incluso a mí me ha dado la sensación como que se ha dejado llevar. Como ha dicho, bueno.
Pues podría ser.
Es que no sé. Verdad. Le veían la cara y tal, ¿sabes? Daba un golpe malo y como que con él no iba la cosa, ¿sabes? O sea, me ha dado esa sensación, ¿eh?
A mí, ya te digo, a mí se me hace... ha tomado una serie de decisiones que me extrañan, ¿no? 5 victorias en LIV Golf y cambia de entrenador y de caddy. Me alucina, la verdad, ¿no? O sea, porque yo creo que, bueno, pues él quiere llegar a ser como digamos, como Scheffler, como Rory y tal, que están en la pelea por los grandes, ¿no? Pero cuando algo funciona, porque está claro que si ganas 5 veces es que las cosas están funcionando...
Claro.
Cuando algo funciona, creo que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y que él lo que necesita es, exacto, es paciencia y tranquilidad, porque lo que seguro que tiene son años por delante. Es jovencísimo, Niemann. A pesar de la de años que llevamos viéndole y oyéndolo hablar de él, no, debe tener 26 años, debe tener Niemann.
Sí,
no,
creo que sí,
más.
25, 26. Sí, algo
por eso
así.
Que es un niño, que le quedan todavía, no sé, 15 años de primer nivel.
Puf.
Así que lo que tiene que ser es lo que tiene que hacer. Yo creo que es estar tranquilo. Y si has ganado 5 veces una temporada en el LIV, es que estás haciéndolo todo muy, muy bien.
Claro, es verdad, es que has dominado. Y lo que pasa que me imagino que también luego psicológicamente llega John Rahm en el último torneo y te levanta la orden de mérito, pues dices, ¿de qué me ha servido las cinco victorias? Pero bueno, oye, que es muy importante. Y mira, hablando de John Rahm, yo no sé, tú eres experto en esto y tratas con los jugadores desde muy pequeños y tal, pero ¿no te parece a lo mejor demasiado tiempo de John sin jugar? Yo estoy convencido que volverá antes de febrero, creo, ¿no? Si hay algo.
Pues no, porque yo creo que hemos ya dicho que, no sé, igual hace aparición en Dubái, por lo que ha dicho, no. La verdad que a mí me extraña, ¿eh? También, a mí me extraña tanta parada, pero bueno, el que más se conoce es él. Estoy seguro que al final debe sentir que necesita un descanso, debe sentir que no me cabe otra, que necesita un descanso emocional porque no tiene mucho sentido prepararse bien para el arranque de temporada. Y es cierto también que LIV Golf ha hecho algunos cambios de cara al año que viene para llegar,
claro.
Para que los jugadores lleguen en forma al Masters, ¿no? Es verdad que la parada es enorme, es una cosa inusual a nivel profesional. Bueno, pues no se ve, no se conoce, ¿no? Casos de que paren 6 meses o 5 meses sin competir, que va a ser el caso, ¿no? Pero sí que es cierto que después van a competir primero torneos de 4 días y luego van a competir 3 semanas seguidas en marzo. Que está claro que solo tiene un razonamiento. Compiten 3 semanas seguidas en marzo para llegar en forma justa.
Claro.
Y yo creo que eso es lo que ha confiado John, ¿no? Que va a jugar 2 semanas en febrero, que creo que eran va a jugar el torneo de Riyadh y el torneo de Australia, descansa un par de semanas y luego ya arranca con Hong Kong, Sentosa y Sudáfrica justo antes del Masters. Por lo tanto, o sea, hace 3 semanas descansan una y llegan al Masters. Estoy convencido que ese calendario está muy planeado y muy trabajado con los jugadores para que ellos consideren que lleguen en forma, ¿no? Por un lado va a llegar de descansado después de muchos meses y por otro en forma después de 3 semanas. O sea que esperemos que le vaya bien, porque yo sí que creo que la apuesta es suya, es muy fuerte. O sea, descansar 5 meses en el golf profesional hasta el momento, que no lo habíamos visto.
Vamos, no lo hacía ni Tiger.
No lo habíamos visto.
Que jugaba 20, 22 torneos, 25 como mucho a la temporada, no lo hacía ni él. Oye, una cosa, Carlos, que ya te digo, como experto que eres de golf y tantos años que llevas en esto, me quito el sombrero con King. El otro día me demostró que, fíjate, después de llegar de la temporada pasada, que fue dura, muy dura para él, lo he visto en un nivel, no sé.
Me apasionó. Y luego me encantó. El sábado, el domingo ya no tanto, yo creo que iba como más tenso de la cuenta y se le vieron swings muy forzados, se le vio un gesto un poco descoordinado, ¿no? Y además como brusco, me imagino que por las ganas, ¿no? Pero el sábado hizo unos swings impresionantes, ¿eh? El sábado estuvo al nivel de Anthony King de hace 15 años, que la verdad fue, y además un jugador muy atractivo de ver, quieras o no, o sea, es un jugador que tiene cierto gancho, ¿no? O sea, su leyenda está ahí y eso pues a todos nos, de una manera o de otra, nos gusta.
Carlos, como responsable de lo deportivo de la Real Federación Madrileña de Golf, ¿qué balance haces este año de todos tus jugadores, que estáis en un momento impresionante?
Estamos en un momento dulce, pero lo que estamos es un poco preocupados por lo que viene detrás. Entonces es donde no nos podemos relajar y trabajar más duro, si cabe, porque es verdad que hemos tenido unas generaciones inigualables. Bueno, pues prueba de ello es que ya tenemos eso, a Del Rey ganando en el Tour, a Chacarra ganando en el Tour, Massabeu jugando a un nivel altísimo y que parece que vuelve a Leaf Golf, Ereño, que te a las primeras de cambio gana torneos profesionales, y las chicas, pues ni hablamos, ¿no? Porque ellos son las mejores jugadoras del mundo. Y detrás es verdad que tenemos muy buen nivel de niñas, tenemos algún que otro jugador bueno, pero lo que hay que hacer es no dormirse para que esto no sea flor de un día, sino que dure, ¿no? Y es verdad que en chicos ahí andamos un poco preocupados y a ver qué más podemos hacer para seguir muy arriba.
¿Eso va a ser lo que más cueste? ¿Lo que más te preocupa ahora mismo?
Sí, claramente. Y la motivación del equipo también, porque claro, cuando trabajas con jugadoras que llegas y que estás trabajando con ellas en el día a día y que ves que el objetivo es ir a Augusta y el objetivo es ganar en Augusta y de repente pasan un par de años y el objetivo es diferente, pues también pues es una preocupación, sí que la es, pero bueno, estamos trabajando todos para ya te digo, sacar lo mejor de la cantera que hay en Madrid, que es enorme, y esperemos que con los mismos resultados que estos años, ¿no? Pero sí que es cierto que es que no sé, el nivel de las chicas no se va a volver a poder repetir.
Claro.
Es imposible, me refiero. Claro. Que de las 10 mejores jugadoras del mundo, 4 sean de Madrid y más o menos de la misma edad, pues es una cosa que pasarán los años y tendremos que mirarlo con orgullo, pero que se repita de difícil.
Carlos, mira, ya estamos terminando y te doy las gracias además por haber tenido este tiempo y sobre todo la temporada, que si Dios quiere la temporada que viene seguiremos ahí hablando contigo. Pero fíjate, has dicho ahora lo último de las chicas. A mí, ¿sabes lo que más me preocupa? Porque las veo que en un nivel tan grande, espectacular, pero luego cuando dan el paso, es que seguimos teniendo a Carlota y a Zahara. Bueno, Julia ha irrumpido muy fuerte.
Julia la ha hecho bien, es muy joven Julia todavía.
Pero es que no sé qué es lo que falta
paciencia,
ahí.
Paciencia, porque yo sí que creo que esta generación...
¿Tú crees que esta llega?
Yo sí que creo que esta llega. Lo único es verdad es que para mí han despuntado un pelo antes de la cuenta. O sea, me hubiese gustado que estas victorias de Paula, Andrea arriba, Cata cuando ha estado arriba, en vez de llegarles con 19 años, les hubiese llegado con 21.
Vale.
Justo más cerca de su paso profesional, ¿vale? Uh-huh. Porque es verdad que ahora todavía tienen dos, tres años de carrera, de que estudiar en Estados Unidos, y su gran reto para mí va a ser encontrar motivación.
Claro.
Para levantarse cada día y entrenar al 100%, porque van a jugar en los mismos torneos, son torneos que ya han ganado. Entonces, creo que todo hay que hacerlo en su momento perfecto, y el gran reto que tienen ellas es, para mí, mantener la ilusión cada día y para seguir entrenando a tope.
Ha hablado un hombre, Carlos de Corral, bueno. El gran jefe de toda esta cuadrilla, como le llamo yo, de cuadrilla de grandes jugadoras y jugadores que tiene la Real Federación de Gol de Madrid. Carlos, que muchísimas gracias. Que, por cierto, que cuidadito que alguna madrileña no dé el susto este fin de semana en Guadalhorce.
Ojalá, mira, el viernes vuelvo en el día, pero voy el viernes a verlas y a ver, ojalá. Yo sí que creo que tienen nivel para ganar, perfectamente.
Sí,
hay que ponerlas presión porque solo tienen que ganar, no tienen nada que perder estando ahí, pero yo creo que sí, Paula o Andrea o Blanca, bueno, es que tampoco me quiero dejar Marta, que juega muy bien esta temporada, ¿no? Las dos Martas, Marta Martín y Marta Sanz. Cualquiera juega a su nivel, pero sobre todo lo que más sorprendería son las dos amateurs, ¿no?
Claro.
Hablando de Paula y de Andrea, si juegan a su nivel, yo sí creo que ganan. Yo lo tengo clarísimo.
Perfecto, pues Carlos, muchísimas gracias. Y si no nos vemos, felices fiestas, que ya dentro de poquito ya están las fiestas aquí y hablamos el año que viene, si Dios quiere, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Cuídate, chao.
Bueno, hasta luego. Nacho, que gracias por venir. Ya tienes tu casa aquí, ya lo sabes. O sea que...
Muchas gracias, yo esto me lo tomo en serio.
No, ahora ya tienes que venir a tiempo de juego para que Pedrito te dé caña con los vídeos de Madrid. Natalia, gracias por estar al frente de la nave, a Pascu, a Bruno, a Salguero, a todos. Espero que les haya gustado y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope, a ver si puede ser con entrevista de una jugadora española que haya ganado el Open de España, que se juega en Guadalhorce esa semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós!